sé lo que se hizo y sobre todo lo que falta por hacer. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido.
Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria, lista 131.
Espacio cedido a Progresistas, provincia de Buenos Aires.
El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132.
Espacio cedido al Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires.
En vos está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino.
Lista 131, Frente para la Victoria. Senadores provinciales por la octava sección de la provincia de Buenos Aires. Martín Eduardo Alanis, Sebastián Tangorra.
Espacio cedido a progresistas.
¿Por quién voy a votar? Voy a votar por lo que siento. Por eso no tengo que esperar al 25 para saber que gané. Porque yo ya gané.
Stolbizer, el voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132.
Fin de espacio publicitario.
El miedo llamó a la puerta. La confianza abrió y afuera no había nadie.
Tengamos confianza.
No tengamos miedos. El futuro está en marcha. Darás que hablar.
Seguimos aquí en Darás que hablar y queremos contarles que hoy a las 18 se va a llevar a cabo la charla Economía y Política para la Justicia Social, que va a estar a cargo de la economista Fernanda Vallejos. Esta actividad, que está organizada por la Agrupación Unidos y Organizados de Tolosa, se da en el marco del ciclo de charlas Desafíos para el Proyecto Nacional y Popular, que vienen desarrollando en el Espacio Cultural Arturo Jaureche, que está ubicado en la calle 6 y 526 del barrio de Tolosa, al cual están todos invitados para ir a esta charla que va a dar hoy Fernanda Vallejos. Pero nosotros queríamos un anticipo, así que la tenemos en línea a Fernanda Vallejos, economista, docente e investigadora. Hola Fernanda, Elisa Guía te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchísimas gracias por esta charla.
No,
bueno, ¿por dónde empezar? Porque la economía es tan amplia y en el contexto en el que estamos, Fernanda, quisiera hacerte muchas preguntas. Pero primero te quiero preguntar qué es o qué se entiende como economía y política para la justicia social.
Bueno, por supuesto que lo primero que hay que decir es que estamos parados en un determinado lugar de la política doméstica, ¿no? Por supuesto que tenemos una profunda identificación con el proyecto que encarna el kirchnerismo, con este proyecto nacional, y desde ese lugar estamos hablando justamente cuando hablamos de economía política para la justicia social. Lo primero que estamos diciendo es que la economía es inescindible de la política, que la economía es un instrumento de la política que se inscribe en el marco de un proyecto político y que tiene como objetivo ese instrumento, tiene como fin justamente la construcción de un escenario de justicia social en la sociedad argentina. Y lo que vamos a hacer un poco hoy en la charla es caracterizar el proceso económico y político que se ha dado en la Argentina en los últimos 12 años y cómo a partir de los instrumentos de política económica se fueron dando avances muy significativos en materia de justicia social y de desarrollo económico, porque también son dos cosas que van claramente de la mano, ¿no? Hoy estamos pensando también no solo en estos 12 años que nos han permitido construir este piso tan alto en el que hoy estamos parados los argentinos, sino en el porvenir, en los años que tenemos cuando miramos hacia adelante y cuál va a ser esa agenda del futuro inmediato en la Argentina. Entendemos que esa agenda lleva el nombre del desarrollo, y el desarrollo, por supuesto, tiene que ver con construir un bienestar cada vez mayor para cada uno y cada una de los argentinos y de las argentinas, así que es un poco todo esto muy sintéticamente lo que vamos a recorrer en el encuentro que vamos a tener hoy a la tarde con los vecinos platenses.
Fernanda, los otros días la presidenta dijo en sus distintas intervenciones, estando en Naciones Unidas, que de una vez por todas la política debe ser la que maneje la economía y no la economía la política. ¿La Argentina está teniendo ese nivel de independencia o esa posibilidad de poder diseñar y planificar sus políticas públicas y desde lo político y no desde la presión económica?
Indudablemente, digo, una de las marcas de calidad del kirchnerismo creo que ha sido justamente eso, ¿no? El romper el esquema previo que existía en la Argentina y que a partir del 25 de mayo del año 2003 las decisiones en materia de política económica comenzaran a tomarse en Balcarce 50 y no en Hipólito Yrigoyen 250. Digo, esto es una diferencia sustancial y indudablemente es así. Y por supuesto, a partir de eso, a partir de ese marco que se fue construyendo, se fueron tomando decisiones que fortalecieron este camino, ¿no? La presidenta hablaba en el marco de la ONU, y en el marco de la ONU se acaba de aprobar hace pocos días una serie de principios justamente para la preservación de las naciones, de los estados y de los pueblos frente al ataque de los fondos buitres, de estos actores tan nocivos de las finanzas internacionales que nosotros hemos padecido como argentinos en carne propia. Y este debate que la Argentina promovió a escala internacional tiene justamente que ver con esto, lo mismo que la aprobación que se terminó produciendo en la ONU, porque justamente es eso, la recuperación del control político a manos de los estados nacionales frente al poder económico financiero internacional. Y nosotros a escala doméstica, cuando pensamos en el proceso de desendeudamiento que se produjo durante estos años, que le permitió al Estado Nacional disponer de los recursos fiscales que antes debían ser destinados a sustentar una deuda usuraria, eso tiene que ver con la construcción de soberanía política y de independencia económica. Cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional, construimos autonomía política y económica para justamente desplegar nuestras propias políticas económicas de manera autónoma y no bajo el imperio de la imposición que el Fondo Monetario y los organismos internacionales ejercían sobre la Argentina anteriormente a esa decisión tan valiente que tomó Néstor Kirchner. Cuando recuperamos YPF, estamos recuperando soberanía e independencia en una materia tan estratégica como es la hidrocarburífera. Cuando se tomó también la valiente decisión de recuperar los fondos de los trabajadores de las fauces de las AFJP, que luego, a partir de esa decisión, fue posible también implementar medidas que son hito de este periodo político y económico, como la asignación universal por hijo, el mismísimo plan Progresar, que nos ha permitido tener una política de vivienda también autónoma y estar hoy llegando a la clase media que no podía acceder a la vivienda propia a través de la intervención del sistema privado, que es prácticamente nula materia hipotecaria.
Y de hecho ayer la presidenta, con motivo del lanzamiento del ARSAT 2, de hecho sigue invirtiendo y apostando al futuro, ¿no? Con este proyecto de ley de desarrollo de la industria satelital argentina, esto hace 10, 15 años atrás.
La industria satelital, la industria nuclear, son industrias que son en vanguardia a nivel tecnológico y que colocan a la Argentina indudablemente en una posición privilegiada, que por supuesto hacen al desarrollo de la industria de manera directa e indirecta, porque son muchos los sectores industriales que se han desarrollado a partir de estas políticas estratégicas. Y fíjate que siempre pasa lo mismo, la presidenta siempre dice todo tiene que ver con todo, y efectivamente es así. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de independencia económica, hablamos de soberanía política y hablamos de justicia social, y son todas de alguna manera caras de una moneda multidimensional, claro, sería, pero claro, siempre de la misma moneda. Y en definitiva, al final de ese recorrido, lo que está en el centro y que se ha recuperado cuando se recupera la política y cuando la economía se pone al servicio de la política, es ni más ni menos que poner en el centro de la política a la persona humana, al hombre, a la mujer,
y las prioridades
de carne y hueso, que son el objetivo último de cualquier política, por lo menos de cualquier política bien habida y bien pensada.
Hablando de la vida de las personas de carne y hueso, ¿no?, de la cotidianidad, en estos días hemos escuchado y hemos hablado mucho sobre el proyecto de presupuesto 2016 y la oposición dice por qué hay que tratarlo ahora y por qué hay que debatirlo ahora en el Congreso de la Nación y no esperar a que se den las elecciones de octubre. ¿Por qué ese interés de que no se trate cuando por ley debería tratarse el presupuesto? Porque hay el 15 de septiembre es la fecha en la que hay que presentarlo, pero ¿por qué crees vos que la oposición no quiere tratar el presupuesto 2016?
Mira, a mí la verdad que lo primero me parece que es un planteo absolutamente ridículo, lo digo con todas las letras, porque creo que no amerita otro calificativo. Y la verdad me parece que se inscribe en el marco de las posiciones de campaña de la oposición, que frente a la falta de políticas, frente a la falta de propuestas, y ahora además con la realidad que los envuelve y que durante tantos años ha estado de alguna manera velada por los medios hegemónicos, y hoy parece correrse un poco ese velo, y hablo puntualmente de Cambiemos, del PRO y del macrismo, ¿no?, donde empieza a aparecer lo que es en definitiva la esencia de Macri, que ha caracterizado toda su historia como grupo empresario, desde, por lo menos desde la última dictadura cívico-militar hasta acá. Y me parece que frente a esa realidad de que se les impone y que los deja un poco haciendo agua frente a la sociedad argentina, que por otra parte ya habló en las PASO a través de las urnas y ya es la mejor encuesta que podemos tener, y nos está diciendo que el Frente para la Victoria va a seguir gobernando la Argentina durante los próximos 4 años, me parece que es simplemente una posición electoralista que en todo caso busca generar un poco de ruido y en todo caso desviar la atención de otros temas tan sensibles que indudablemente no dejan a la oposición para nada bien parada, ¿no? Entre otras cosas, pensemos que también en estos días el PRO, a diferencia de todo el resto de las fuerzas legislativas que acompañaron al Frente para la Victoria en la aprobación de la conformación de una comisión bicameral para la investigación de las responsabilidades civiles y las complicidades de los grupos económicos y financieros con la última dictadura, bueno, el PRO ha tenido una posición contraria a esta, que es la misma que acaba de manifestar la UIA en el día de ayer en un comunicado francamente vergonzante, porque en definitiva son la expresión de eso, ¿no?, de los poderes económicos más concentrados de la Argentina, que históricamente han estado en contra de los intereses de las grandes mayorías nacionales, incluso al costo de la tortura, de la sangre, de la desaparición de decenas de miles de argentinos, y después del terrorismo económico que llevaron adelante durante la restauración democrática ya, ¿no? Pensemos en la hiperinflación, pensemos en, bueno, el sinnúmero de desaguisados en materia de política económica y la sumisión permanente a los poderes económicos y financieros locales e internacionales durante todos los años que transcurrieron de democracia hasta la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional.
Yo te preguntaba esto del presupuesto, Fernanda, porque justamente este presupuesto 2016, independientemente de quién gane las elecciones, supongamos que Cambiemos tiene la convicción de que va a ganar las elecciones del 25 de octubre. Bueno, pero el presupuesto es un presupuesto que te presupone lo que vas a administrar el año que viene, ¿no? Y tiene se destina un 60% de los recursos a la inversión social.
Efectivamente.
Entonces,
una fuerte impronta en materia de inversión social, que me parece bueno acá aclarar que cuando hablamos de inversión social no estamos hablando solamente de las transferencias que realiza el Estado, que son pilar de las políticas de ingreso que alimentan el consumo, traccionan la inversión y sustentan la demanda agregada en la Argentina, sino que estamos hablando de educación, de salud,
sí, de vivienda, protección social de las personas de carne y hueso.
Indudablemente, digamos, en definitiva, de la efectivización a través del Estado, que para eso está, uh-huh, de lo que son derechos universales en la Argentina.
Uh-huh. Te preguntaba esto porque, digo, me parece que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido con el Garrahan, por ejemplo, entre otros temas, es indudable entonces que este presupuesto, como está así diseñado, no es el presupuesto que representa el modelo. Me pregunto
indudablemente,
eso.
Indudablemente, no, claramente no expresa los intereses que representa la oposición, que es lo que claro. decía antes, ¿no? Es un presupuesto pensado en beneficio de las grandes mayorías uh-huh. nacionales, de los sectores populares, de los trabajadores, de la clase media, que no son los intereses que le preocupa resguardar a quienes representan el interés del poder económico, ¿no? De las minorías intensas y poderosas, pero minorías al fin de la Argentina, que se habían acostumbrado durante muchísimas décadas a controlar los destinos de la nación y que gracias a esta recuperación de la que hablamos al principio, ¿no? Donde la política recobra una centralidad y considera la economía, como siempre debió haber sido, un instrumento al servicio de esa política y al servicio, en definitiva, de la representación del interés popular, que es, porque en definitiva es el pueblo quien delega en el gobierno la responsabilidad de administrar el Estado justamente en su beneficio. Bueno, eso está a contramano de lo que expresa la oposición en la Argentina. Y no solamente eso, digo, ahí expresó en el presupuesto un claro y fuerte rol del Estado en la intervención sobre la esfera económica, no solamente a través de su rol fuertemente redistribuidor, que tiene que ver en gran medida con la política de inversión social a la que aludíamos antes, sino también porque hay una fuerte impronta en lo que hace a la inversión productiva, ¿no? Cuando uno mira la proyección en materia del plan plurianual de obras, el espíritu federal que allí está expresado y que ha caracterizado a estos 12 años, que tiene que ver con la integración territorial de la Argentina, que tiene que ver con la generación de las condiciones infraestructurales para el desarrollo, para la generación de competitividad sistémica de la Argentina. Digo, esto no tiene que ver con lo que viene a expresar la oposición, que si bien nos habla mucho de competitividad y otras cuestiones, la verdad es que poco les interesa la competitividad, porque si por ello fuera, el Estado desaparecería, dejaría de invertir y dejaría de hacer todo lo que ha venido haciendo en estos años, porque la verdad es que la única competitividad, falsa competitividad en la que piensan, tiene que ver con la devaluación, que es en definitiva el devolverle rentabilidad a estos mismos sectores del poder económico uh-huh. y no con una competitividad que permita ir avanzando escalones en el recorrido del desarrollo nacional.
Fernanda, tengo que ir a las noticias. Me gustaría seguir conversando con vos. La verdad que me surgen también otras preguntas, pero bueno, tengo que ir a las noticias y sé que estás.
Es así, el tiempo es tirano.
Exacto, y sé que estás por entrar a dar esta charla muy importante para los vecinos del barrio de Tolosa en el espacio cultural a Arturo Jabureche, que está ubicado en calle 6 y 526, sobre justamente economía y política para la justicia social. Muchísima suerte, gracias por esta charla y vamos a estar en contacto permanentemente para seguir conversando sobre la economía que le compete y que influye sobre las personas de carne y hueso.
Así es, les agradezco mucho por el espacio.
No, por favor, muchísimas gracias, un abrazo. Era Fernanda Vallejos, economista, docente e investigadora, que hoy a las 18 va a dar una charla, Economía y Política para la Justicia Social, como te decíamos recién, en el Espacio Cultural Arturo Jaureche, en calle 6 y 526 a las 6 de la tarde.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Y ahora 17:02 en la Argentina. La temperatura en La Plata 18 grados, la humedad 68%. Mónica López abandonó el Frente Renovador y apoyará a Daniel Scioli. López encabezaba la lista al Parla Sur por el partido que conduce Sergio Massa. El pase se concretó durante una reunión que mantuvo la actual diputada provincial con el candidato a presidente por el Frente para la Victoria. De ese encuentro también participaron otros 50 integrantes del masismo de Chaco, Santa Fe y Santa Cruz. Impiden salir del país a Romina Piccolotti. La ex secretaria de Medio Ambiente pensaba irse a vivir a los Estados Unidos debido a una oferta laboral. La ex funcionaria está imputada en diversos delitos de corrupción y malversación de fondos. Del exterior, España, las elecciones generales serán el 20 de diciembre. Así lo confirmó el jefe del gobierno, Mariano Rajoy. El funcionario ratificó esa fecha hoy al ser entrevistado por el canal Antena 3 Noticias. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata: la temperatura 18 grados, la humedad 68%, viento del este a 16 kilómetros por hora, cielo parcialmente nublado.
Radio Universidad de La Plata.